Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Estamos a pocas horas de que entre en vigor la pausa humanitaria pactada entre Israel y Hamás. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Si nada se tuerce, que ya es mucho decir, teniendo en cuenta la situación que atraviesa Oriente Próximo, a las 6 de la mañana, hora española, cesarán los bombardeos y las operaciones militares en la Franja de Gaza durante 4 días. Carrotero, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la situación ahora mismo?
Ahora mismo lo que se espera es que este parón sirva de ventana para la entrada de ayuda humanitaria y para el intercambio de presos palestinos con rehenes israelíes secuestrados por los terroristas desde el 7 de octubre. Está previsto que hoy mismo, por la tarde, veamos los primeros liberados. En principio, todos mujeres y niños, aunque todavía se desconoce sus identidades. El ministro de Defensa israelí ha vuelto a dejar claro que no se trata de un alto el fuego definitivo, sino que es temporal. Y cuando pasen los 4 días pactados, seguirán con su lucha contra Hamás.
Coincidiendo con este alto el fuego, posible alto el fuego, Pedro Sánchez se ha reunido este jueves con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y con el líder palestino Mahmoud Abbas. Hoy viernes el presidente concluirá su gira por la región con una parada en Egipto, un país clave para la entrada de ayuda humanitaria. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Tras sendas paradas en Jerusalén y Ramala, Pedro Sánchez va a abordar en el Cairo con el egipcio Abdel Fattah al-Sisi la crisis en la región, así como el futuro de la causa palestina y el proceso de paz. Egipto, precisamente, es uno de los actores relevantes volcados en lograr una desescalada del conflicto israelí-palestino para evitar su propagación al resto de Oriente Próximo. Para Sánchez, es necesario convocar una conferencia internacional de paz. La iniciativa ya cuenta con el respaldo de más de 80 países, pero todavía debe dotarse de contenidos concretos a fin de alcanzar su propósito. El presidente también tiene programado un encuentro con el secretario general de la Liga Árabe y concluirá el viaje con una visita al paso de Rafah. El enclave conecta Gaza con el exterior. Se trata de la única puerta de entrada de ayuda humanitaria, además de salida de extranjeros y de palestinos con doble nacionalidad.
Por cierto, sobre el nuevo gobierno de Sánchez y la futura ley de amnistía, se ha referido el expresidente José María Aznar, que ha pasado por el plató del Cascabel de 13. Ha dicho que el discurso del socialista en su debate de investidura, cuando dijo aquello de levantar un muro frente a lo que llama el bloque de la derecha y la ultraderecha, fue toda una declaración de intenciones.
Es una declaración de guerra a millones de españoles. Yo soy el presidente del gobierno, no de vosotros. Soy el presidente del gobierno contra vosotros. Eso jamás se había escuchado. Jamás se había hecho un discurso parecido.
Una entrevista, la del expresidente José María Aznar, que puedes volver a ver en nuestra página web en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos marchamos ahora hasta Irlanda, en su capital, en Dublín, donde, por cierto, hay una importante colonia de españoles. Se está viviendo una noche muy complicada. Ha sido tras el apuñalamiento de 4 personas en pleno centro de la ciudad. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero de todo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Además de que grupos radicales han provocado incluso disturbios.
Eso es, la violencia se ha hecho dueña del centro de Dublín. Grupos de extrema derecha, ante el rumor de que el atacante era de origen argelino, han tomado las calles de la capital. Coches incendiados, policías perseguidos y lemas como Irlanda pertenece a los irlandeses. Esa ha sido la imagen de estas revueltas que se han originado horas después de un apuñalamiento de 2 adultos y 3 menores. Algunas de las víctimas presentan heridas graves, entre ellas una de las niñas atacadas. El atacante fue detenido gracias a varias personas que se abalanzaron sobre él, como ha contado el superintendente de la Garza, Liam Geraghty, que apunta a que se trata de un caso aislado. Creemos que se trata de un incidente independiente que no está relacionado con otros problemas de la ciudad ni tampoco con el terrorismo, ha apuntado Geraghty. También ha hablado sobre el origen del atacante, que ha dicho que es una información malintencionada. Ahora la policía espera que se recupere de sus heridas el atacante para interrogarle en el hospital.
Gracias, David. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en las próximas horas en Irlanda. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos ahora poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
In
informado y entretenido y también hasta escuchado, porque tenemos un teléfono gratuito en este estudio, el 950-6006, también un WhatsApp, el 662-942-605. Te recuerdo que hoy te estamos preguntando sobre el mundo de los detectives. Es el gran temazo después del partidazo. No sabemos si te gusta el mundo de los detectives, a qué o a quién te gustaría investigar y si sabes cuántos detectives hay en España. Bueno, pues los mensajes que estamos recibiendo los iremos leyendo a lo largo del programa y te iremos dando bola en este programa para que veas que aquí tú pintas mucho. Mira, sería muy fácil contarte las portadas de los periódicos y sería muy fácil pues ponerte las cosas que te van diciendo por activa y por pasiva los informativos de todas las cadenas de televisión o de radio, pero aquí nos gusta hacerle la cobra a la política, nos gusta investigar y pensar en las cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo. También pensamos en cómo ayudar, en cómo colaborar y ponernos siempre al lado del más débil. Y yo creo que está sucediendo algo muy bonito en Madrid, en esta ocasión en Madrid, que en esta misma semana pues ha comenzado la campaña del frío. Bueno, pues esto es una iniciativa que está dedicada a cuidar y también atender a las personas sin hogar. En nuestro país hay unas 30.000 personas que no tienen un techo bajo el que cobijarse, pero afortunadamente siempre hay esperanza. Y precisamente de eso, de esperanza, habla esta primera noticia positiva del día que te quiero compartir en este momento. Te voy a presentar a nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen y estuvo 8 meses viviendo en la calle.
Yo era la primera vez que me veía en esa situación, ¿no? Porque no fue por tema de droga, ni de alcohol, ni nada de eso, ¿no? Sino por circunstancias de la vida, pues me tuve que ver en la calle. Para mí es horrible, como creo que es para todos, ¿no? Y después yo que he sido una persona que, en verdad, yo a mí nunca me ha faltado de nada. Y verte en esta circunstancia, pues la verdad que fue muy, muy fuerte para mí.
Pero gracias a la asociación Calor en la Noche consiguió salir poco a poco de esa situación. Empezó a ir a algunos albergues y allí encontró un gran apoyo.
Yo empecé, antes que nada, pues estuve en el albergue. Estaba unos días, después tenía que estar en la calle. Luego yo iba al Calor de la Noche, me daban el desayuno. El centro de día también me ayudaron muchísimo. Me daban ánimo, me decían dónde tenía que ir a echar solicitud para poder trabajar, porque yo lo que quería era salir de la calle.
Y es que ese es precisamente el primer paso para conseguirlo, querer salir de esa situación. Y así lo ha explicado Encarna Orozco, que es una de las voluntarias de este proyecto. Ella, por ejemplo, ha sido parte de la asociación desde sus orígenes, y claro, esos orígenes se remontan desde hace 20 años.
Primero que tú quieras salir de la calle, porque la calle va afectando y va comiendo, y luego alguien que te eche una mano, que te ayude a salir, a encontrar un trabajo, a encontrar una vivienda, un techo. Sin tener un techo y alguien que te escuche y alguien con quien, a quien sepas que le importa, muy difícil salir de la calle.
Bueno, pues ahora Mamen vive en un piso compartido y tiene un techo donde vivir, pero no solo eso. Mamen ha decidido agradecer a la asociación Calor en la Noche su ayuda uniéndose a ellos como una voluntaria más. Ahora, por ejemplo, está feliz por formar parte de la asociación, pero de otra forma, claro, desde otra perspectiva.
Lo mismo que hicieron por mí, pues yo quiero hacerlo ahora. Ya no es devolver, sino es también sentirte bien contigo mismo, ¿no?
Y es que la asociación Calor en la Noche está buscando voluntarios para ayudar a que personas como Mamen consigan ver un rayo de esperanza para salir de su situación sin hogarismo. Puedes unirte a ellos a través de su página web calorenlanoche.org o lo puedes hacer también escribiendo un correo electrónico a la siguiente dirección: estrellascalorenlanoche@gmail.com.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y en equipo, somos muchos los que a esta hora estamos poniéndole las calles a España. Gracias por unirnos, gracias por estar aquí juntos al calor del micrófono y de los altavoces. Y que sepas que tenemos por delante una apasionante hora de radio. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tenemos preparado para los ponedores en esta hora?
Pues nos va a acompañar en los próximos minutos José Talavera, en la sección de Misterio y Leyendas. Hoy nos va a traer una historia que todos hemos escuchado alguna vez, es muy típica de los campamentos, porque es, ¿tú sabes la famosa chica de la curva?
Sí, hombre, claro. Claro.
¿Tú la has visto?
Pues en alguna ocasión sí. En alguna ocasión sí he visto. Y a varias, además.
A varias. Y a alguna que otra peor que la de la curva.
Sí, por supuesto, sí.
Pues,
superando a la anterior.
Pues prepárate para temblar porque viene con historias que dan un poco de cosita, ¿eh? Ya. Además, te vamos a hablar, te vamos a contar algunos titulares de noticias reales, pues que van a hacer sentir que en ocasiones el mundo parece sacado de una comedia. Pasan cosas muy raras y hoy hablo de un tema médico, por así decirlo, que es asqueroso.
Es que me da mucho miedo, Bea, que tú también seleccionas unas noticias que son reales, pero son tan extrañas que a veces es que da cosita, ¿eh?
Sí, tú imagínate cómo está la prensa llena de cosas feas y yo encuentro lo peor. Hay que rebuscar.
Y le metes hasta sonidos, que eso es una cosa que siempre me sorprende, la
pues
verdad.
Pues nada, sí. Hoy también habrá soniditos.
Pues venga, dentro de un ratito le pasan cositas. ¿Cómo estamos, Silvia Ortiz?
¿Qué tal, Pulpo? Muy bien.
Muy bien, entonces, ¿has descansado anoche?
Pues la verdad es que hoy no he dormido casi nada, pero estoy bien, estoy activa.
Bueno, pero es viernes, el cuerpo lo sabe, hoy máxima alegría, ¿no?
Es viernes, sí.
Vale.
Máxima alegría, sí.
Bueno, ¿cómo vienen las temperaturas? Hay que completar esa máxima alegría.
Pues mira, Pulpo, hoy es Black Friday, que significa que bajan los precios, pero es que también van a bajar las temperaturas. Uh-huh. Vamos a tener un viernes soleado, salvo en el extremo norte, donde el viento va a soplar con fuerza en Girona, Baleares y Galicia. Además, este viernes va a ser uno de los amaneceres más fríos del otoño, con temperaturas bajo cero en capitales como Teruel, donde hace apenas 4 días tenían máximas de 25. Así que esto significa que ya viene el frío, pero de verdad, pero con el solecito de otoño también. En casi todo el país tendremos cielos despejados, aunque tenemos malas noticias para los del norte, porque Lugo, Asturias, Cantabria y el litoral del País Vasco tendrán nubes. Las nubes grises y negras volverán y caerán unas cuantas lluvias. Eso sí, no serán muy fuertes. Y en el sur de Cádiz y en Ceuta, el viento de Levante traerá también nubes. Para este fin de semana, pues el tiempo va a estar tranquilo, pero tendremos amaneceres, como te decía, pues cada vez más fríos. Y bueno, ayer tuvimos heladas y hoy volverán a aparecer en puntos de Castilla y León, norte de la Comunidad de Madrid, las sierras del este de Castilla-La Mancha y en el sur de Aragón. Los amaneceres de invierno nos seguirán acompañando pues durante toda la semana que viene también.
Uh-huh. Bueno, céntrate un poco también en cómo vamos a tener en las próximas horas las temperaturas en Málaga. Te recuerdo Málaga, que nos vemos esta próxima tarde-noche en la calle Larios. Ayer te lo dije y hoy te estás escaqueando.
yo voy a ir. Te iba a preguntar sobre qué hora estarás por el centro. Pues porque claro,
yo estaré por allí sobre las 6:15, 6:20 de la tarde.
Vale, genial. Pues yo llego a Málaga y voy para allá.
Vale, pues tú me avisas cuando estés por allí y nos tomamos algo, ¿no?
Sí, ¿no?
Vale, o si no, ahora cuando salgamos de la radio, pues ya planteamos un poco cómo nos encontramos en Málaga.
Vale, perfecto.
¿Te parece?
Sí, genial, pues venga, gracias.
A ti, vamos a escuchar a los ponedores que en su momento llamaron a este estudio, nos contaron por qué no estaban escuchando la radio, por qué no estaban haciendo cosas, no estaban durmiendo, estaban escuchando la radio, a qué se dedicaban. Y oye, ponedor que entre en este programa, ponedor que es diplomado.
Buenas noches, Pulpo. Pues mira, ahora mismo voy bordeando Talavera la Reina.
Bien.
Voy hacia Madrid, al Mercamadrid.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde? Estás pues, despierto, ¿eh?
Pues aquí estamos en el Gómez Trulla al mando de la nave, aquí con cámaras para controlando que nadie se sobrepase.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, estoy en el turno de guardia a cargo del servicio de mantenimiento eléctrico del Hospital de San Lázaro de Sevilla.
Buenos días.
¿Por dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo me pillas en Arganda del Rey. Ajá. Trabajamos en limpieza diaria.
Ajá.
Acicalamos las calles para que estén buenas para cuando la gente se despierte.
Qué bueno. Es que me gustaría saber cómo llegaste a nosotros. ¿Por qué te dio por escuchar Poniendo las Calles?
Por mera casualidad. Uh-huh. De esto que estás haciendo zapping en la radio y de repente sale un programa que parece que dice cosas interesantes, que habla en sintonía positiva y dices, esto me gusta a mí porque me identifico.
Poniendo las Calles.
Pues si te sientes identificado y quieres salir por la radio y quieres contarnos cómo es tu vida en la madrugada, me encantará charlar contigo. Toma nota del teléfono gratuito del estudio, es el 950-6006, teléfono que en primera instancia lo atiende Cristina Platero. Y te recuerdo que si entras en directo en este programa, vas a ser diplomado. Te vamos a mandar un diploma oficial de la cadena COPE, el de Poniendo las Calles, sobre todo para que te sientas más integrado en este programa. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el viernes.
Desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Te recuerdo que hoy estamos hablando de los detectives, del mundo de los detectives. ¿A ti a qué te gustaría investigar? ¿A quién te gustaría sacar información? Te vamos a leer en nuestro Facebook.
Se me va este amor que ido amasando con mis manos. Se me va lo que tanto tiempo yo he querido tanto. Hoy se me va. Pierda en un momento lo que tanto me costó. No hay razón que se vaya de mis manos el soplo. Tanto amor se me va como el agua que se escurre de mis manos. Se me va como el aire. De alegrías que pasamos, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Esas miles de caricias que inventamos, ¿dónde irán? Yo no lo sé. En la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va como el agua que se escurre de las manos. Se me va como el aire que no puede sujetarlo. Como el tiempo que implacable va.
Las 2:18, la 1:18 en Canarias. El objetivo es que avance la madrugada, que si estás intentando dormir, pues que caigas rápidamente, pero escuchando la radio. Y si tienes que trabajar, pues te aseguro que el tiempo va a pasar volando. Saludamos a José Javier Bizuete, que dice: buenas noches, Pulpo, yo estoy trabajando desde el Burgo de Ebro hasta las 6 y luego ya a casita. Pues José Javier, un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Ten en cuenta, Bea, que hay mucha gente que quiere investigaciones de detectives, ¿eh? Y que les apasiona los detectives. Hay un montón de mensajes ya.
Bueno, es increíble porque María Jiménez, por ejemplo, dice: pues la verdad, te puedo decir una cosa, no me gustan nada. Cuando los veo en las películas lo paso muy mal porque pienso que los van a descubrir.
Lo van a pillar, ¿no?
Y tú imagínate esa ansiedad que te genera cuando ves una película y dices que no, que te van a pillar, que huye. Bueno, también Isabel dice, pues a mí me estuvo siguiendo un detective, lo pagó mi ex marido para verme ir a distintos trabajos por temas económicos del divorcio. Y ahora que lo sé y que leí el informe, sé que me observaba de lejos mientras me vestía, si me asomaba una ventana, me seguían en transporte urbano, en fin, todo es muy desagradable el haberlo sufrido, claro. También nos ha escrito Cruz para contar que no sabe los detectives que hay en España y que no es una profesión que especialmente le atraiga. Y luego José ha sido detective. ¿Oh? Dice, pues Pulpo, te digo una cosa, terminas aburriéndote de buscar en la basura de los demás, te lo digo por experiencia. Al final lo dejé y no sé si basura lo utiliza como literal o así como metáfora.
Ya, es que tú imagínate que van descubriendo, pues, bueno, van investigando una línea en base a algo que están, que necesitan tener esos datos y se encuentran con otra cosa.
Ya, eso también pasa.
Eso pasa.
Incluso que quien te paga, al final tú como detective terminas dándote cuenta de que lo mismo la razón
era otra.
La lleva el investigado y no el que te ha pagado. Oh. Y ahí hay un conflicto de intereses.
Hombre, claro.
Eso también lo cuentan a veces, cuando dicen, es que moralmente creo que quien le está investigando lo mismo lo está haciendo mal.
Ya. O a lo mejor incluso que el que ha dado la orden de investigar, a pesar de que el detective ha dicho no hay nada que hacer, el cliente le está diciendo, pues insiste.
Claro.
Y a ver si saca información. También eso yo me imagino que es forzar al detective a buscar algo que a lo mejor no hay nada.
No hay nada.
Y le fuerzas a que te tenga que dar una respuesta que también, ni siquiera es, ¿no?
También. Bueno, Pedro Martínez nos cuenta que él a quien quiere investigar es a Bea y me ha encantado porque justo debajo Isidoro dice, pues a mí me encantaría espiar al pulpo, que creo que es más peligroso que un mono con dos pistolas.
Más peligrosa eres tú.
Te puedo decir una cosa, no sé tú porque a mí no me gusta nunca hablar de los demás. Te digo de mí, a mí como me investigues te aburras como una ostra, porque es una rutina que bueno, para verme. No,
es que de todas formas con las horas que nos manejamos, qué difícil sería dar con nosotros, ¿no?
Bueno, pero no sería difícil porque es una rutina muy pautada.
Ya,
nunca mejor dicho, rutina y pautada, pero es que es así. Es algo que yo de domingo a jueves es prácticamente monacal.
Sí, claro.
O sea,
claro.
Trato de dormir todo lo que puedo, trato de comer y luego estoy el día moviéndome, porque soy madre, pero al mismo tiempo soy taxista.
Claro.
Y soy profesora. Y
Tienes una rutina.
Sí, tengo una rutina muy...
Hacemos las mismas cosas siempre.
Total.
Y en cualquier momento, el que quiera buscarnos nos encuentra, claro.
Nos encuentra y qué aburrido, la verdad, porque iban a encontrar pocas cosas interesantes.
Vea, encima no te olvides que la mayor parte de las cosas que hacemos fuera de la radio, o incluso la radio, las publicamos en nuestros Instagram, con lo cual imagínate.
Encima de vez en cuando, cuando nos salimos de la norma, decimos, pues hoy estoy aquí tomando un arroz.
2:24, 1:24 en Canarias. Hora de la madrugada, tenemos que empezar nuestra sección de leyendas y misterios, donde nos ponemos rigurosos y también misteriosos para conocer algunas de las historias que más sorprenden en nuestro país. Y el que no deja nada por investigar en este campo es nuestro experto, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros amigos ponedores all around the world.
Están en todos los rincones del planeta escuchándonos, ¿eh?
Hombre,
y sobre todo pasando miedo a veces, ¿eh? Que lo sepas.
Bueno, te voy a decir una cosa, que claro que sí nos escuchan. Yo ya he recibido felicitaciones de muchísimos países que no son España.
¿No? Qué grande. Bueno, yo lo que estoy viendo es que estás on fire con el inglés. Este All Around the World ha sonado profundamente.
¿Qué tal lo pronuncio? Tú que eres experto.
No, a ver, ¿tú cómo dices All Around the World?
All Around the World.
Muy bien, ahí alargando la world, perfecto.
Sí.
Vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas. Es verdad que todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de algo que decimos cuando se lía una buena, vamos, que se arma la horda.
Mira, Pulpo, es una expresión que sirve para hacer referencia pues a una pelea, a una trifulca social, digamos, de gran envergadura, que o todavía no ha ocurrido, se va a armar la gorda, o que ya ha ocurrido, se armó la gorda, ¿no? Bueno, sí. Pues es malo en todas sus acepciones temporales. Bueno, aunque hay que decir una cosa, que hay quien la usa en sentido positivo para una fiesta, por ejemplo, la vamos a armar o liar gorda. También. Bueno, pues resulta que la gorda fue el nombre coloquial con el que se conocía históricamente la revolución que se produjo en España contra la reina Isabel II durante el año 1868, que también se llamaba, por cierto, la gloriosa.
La gloriosa, efectivamente.
Bueno, pero lo de gorda no tiene que ver con el volumen de la que le liaron a la pobre monarca, sino que se refiere a una cruel, hay que decirlo, y caricaturesca referencia a la enorme envergadura física que tenía pues la reina, que fue despuesta, por cierto. Uh-huh. O sea que Isabel II era rellenota, ¿no? Uh-huh, bueno, que vamos, que cuando hablamos de que se va a armar la gorda, nos estamos acordando de la malparada Isabel II, que por cierto, recuerdo que acabó sus días exiliada en Francia.
Uh-huh. Hombre, es una explicación bastante penosa, pero con una referencia histórica innegable.
Así es.
Si te parece, vamos a continuar con nuestro tema central. En esta ocasión vamos a hablar de apariciones en carreteras o lugares públicos, principalmente de chicas jóvenes.
Bueno, hay que decir que sin duda la llamada niña de la curva o chica de la curva, pues tiene ejemplos por gran parte de nuestro país, gran parte del mundo. Es una referencia misteriosa muy importante en las carreteras, en las autopistas, en los caminos perdidos. Bueno, hay que decir que muchos son los lugares donde se ven apariciones espectrales cuando uno va con su coche o también, ¿por qué no?, caminando, que es peor. Uh-huh.
Sí, sí, no, desde luego que sí. Pues vamos de inmediato, si te parece, a Cataluña, la provincia de Barcelona, para dar más señas. Nos tenemos que ubicar en la bella comarca catalana del Garraf, de gran encanto turístico, pero que tienen, bueno, ahí hay varios hechos que se han, bueno, han ocasionado cierto temor y lo hacen muy sorprendente. Estamos hablando del misterio de Jafra.
Bueno, recordemos que Jafra se encuentra deshabitado desde los años 60 y es uno de esos pueblos fantasma de Cataluña repletos de historias extrañas. Pero mira, vamos a conocer la leyenda, Pulpo.
A ver.
Hace cerca de un siglo, una familia que era de origen austriaco y de mucho dinero se mudó a una masía y abandonada que se encontraba un poco alejada o bastante alejada del pueblo más cercano, que era Jafra. Bueno, la familia no era muy sociable y fíjate que no permitía a los hijos salir del sendero y tampoco, atención, dejaban entrar a otras personas.
Joder, qué cosa más rara, ¿no? ¿Esto por qué ocurrió? Tal vez porque eran demasiado antisociales.
A mí me recuerda un poco a la película Los Otros, también hay que decirlo. Bueno, sí, pues sí. Parece ser que era a causa de que los hijos tenían una enfermedad en la piel y se supone que los padres que no querían que nadie los viera. Bueno, pero vamos a seguir con los hechos. En ese tiempo, el padre de la familia se dedicaba a la medicina, pues mandó construir un jardín para que sus hijos pudieran jugar. Bueno, la obra se construyó en 3 años y el jardín tenía un enorme laberinto de árboles y arbustos hecho para el disfrute, se supone, de sus hijos.
Bueno, todo esto es bastante curioso, es verdad, pero la leyenda comienza cuando la madre dio a luz a su cuarta hija, sí, que la llamaron Melinda, si no me equivoco.
El nombre no puede ser más misterioso, Melinda. Sí, Melinda. Bueno, pues ahí empieza lo peor. El parto fue dentro de la masía, la madre murió esa noche, desde ahí comenzaron a suceder sucesos bastante extraños. Los otros hijos fueron muriendo, fíjate, Pulpo, uno a uno, algo que se atribuye pues a esa enfermedad que se supone que tenían. Uh-huh. Bueno, también se dice, fíjate que esto es peor, que el padre envenenaba a los niños con sopa de rana.
¡Oh!
Exactamente. Dicen que en la primera versión el padre se sentía muy angustiado, ya que solo quedaba su hija Melinda con vida. Bueno, pues los jardineros y los ayudantes de limpieza abandonaron su trabajo porque el señor de la casa pues empezaba a comportar de una manera, digamos, un tanto o bastante extraña.
Extraña. Fíjate, sí. Yo de ahí tengo que decir, José, que tengo entendido que decían que de un momento a otro como que se enfurecía como un maniático, vamos, sí, que tenía como ataques de ira terribles.
Sí, 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 efectivamente, sí, sí, y no es de extrañar, por supuesto, o sí, bueno, había que mantener la compostura, pero no, como lo estaba pasando tan mal, bueno, pues digamos que se le daba ese beneplácito. Bueno, total, que una noche de octubre, Melinda, que ya tenía 6 años, huyó al jardín, perseguida por su padre, completamente enloquecido. Bueno, parece ser que la niña se cayó al pozo del jardín y nunca más se supo del paradero de ella ni la del padre. Por eso se cuenta, Pulpo, que en los bosques del Garraf aparece el fantasma de Melinda, que fíjate que ayuda a los visitantes que se encuentran extraviados, y se dice que se señala el camino, les señala el camino para ayudarlos a escapar de su malvado padre. Digamos que está rememorando lo que le ocurrió a ella. Y otros dicen que en las curvas del Garraf han visto las apariciones del espectro de una niña que atribuyen a Melinda, por cierto, razón por la que la conocen por la niña de la curva. Bueno, y otros afirman haber escuchado sus lamentos y también haber escuchado varias psicofonías, y hay quien asegura ya últimamente que en este mismo lugar también pueden verse ovnis, ya para rizar el rizo del misterio del lugar del Garraf.
Madre mía, vaya momento de radio que me estás regalando, qué barbaridad.
¿Qué te parece?
Pues aparte de ir a Sitges, que está en el Garraf precisamente,
sí, es verdad.
Los amantes de lo oculto ya tienen una parada obligada, que es Jafra. Ahora tenemos que acercarnos hasta Castilla-La Mancha. Y nos acercamos en concreto a Ciudad Real. Es allí donde tenemos apariciones de lo más sonadas. Vamos a conocer el misterio del sanatorio de la Atalaya.
Mira, Pulpo, durante el primer tercio del siglo XX hay que decir que la tuberculosis, como todo el mundo sabe, pues era una enfermedad incurable. Y la verdad es que se buscaban siempre sitios para los enfermos, todo el mundo lo ha oído, donde las condiciones climatológicas pues fueran beneficiosas o más beneficiosas para mitigar pues esos síntomas tan terribles que tenía la enfermedad, ¿no? Bueno, la guerra civil había provocado que la enfermedad se propagara debido a las malas condiciones higiénicas, sobre todo. Bueno, pero llegados los años 40, la verdad es que se pudo contener, en cierta medida, a pesar de que seguía tratándose de un grave problema, la tuberculosis. Bueno, pues entonces se creó un plan durante el franquismo que exigía que se construyeran sanatorios lo más lejano posible de las poblaciones, ya te digo, para evitar un poco la contaminación con el resto, ¿no? Bueno, por eso el Ayuntamiento de Ciudad Real miró hacia el Cerro de la Atalaya, comprando en 1943 estos terrenos para construir un sanatorio. ¿Qué pasa? Que se tardó muchísimo tiempo en construir. Pues fue, fíjate, en 1971, habían pasado ya décadas, cuando comenzó a funcionar. Y claro, la tuberculosis ya estaba controlada por completo y se convirtió el sanatorio de la Atalaya en un centro para disminuidos psíquicos, que dejó de estar activo, por cierto, en 1996. Estuvo apenas 24 años.
Bueno, también se decía que el abandonado edificio era un centro de poder parapsicológico. Y que ocurrían, pues, como todo tipo de fenómenos extraños. Muchos estudiosos de lo oculto ya lo estaban visitando desde hace tiempo, ¿eh?
Mucha gente. Bueno, pero parece ser que el cerro al completo es un lugar de poder y de misterio. Mira, fíjate, a punto de acabar la Guerra Civil Española, allí aconteció un suceso muy extraño, te lo voy a contar. Apareció de repente, se cuenta, una mujer vestida de un blanco inmaculado que irradiaba una luz de gran potencia y permaneció inmóvil unos instantes, dejando sorprendidos a todas las personas que allí se encontraban. Fíjate, claro, todo el mundo recuerda, bueno, pues puede ser una aparición mariana, ¿verdad?
Sí,
bueno,
claro.
Otros dijeron que era una ilusión óptica, y decían que aparecía la Virgen, por cierto, que porque anunciaba que la guerra iba a acabar en breve. Y algún amante de la ufología, como siempre, pues que se trataba de una presencia extraterrestre, ¿cómo no?
Realmente, la verdad no se sabe, José, pero desde hace muchos años en Ciudad Real existe la leyenda de la Dama de la Atalaya, ¿eh?
Podría ser esta que se apareció, no lo sabemos. El caso es que una mujer de mediana edad, vestida con un camisón blanco, con la cara muy pálida, se aparece en la curva del acceso al sanatorio, hay que decirlo. Varias han sido las personas que se han encontrado con ella, atención ciudadrealeños de bien, que han aparecido por allí y se han llevado un buen susto y han tenido que hacer más de un derrape para tratar de no atropellar a esta joven, que no sabemos si es de este mundo. Por supuesto, desaparece de nuevo sin saber ni de quién se trata en ningún momento. Bueno, pues el misterio sigue ahí, Pulpo, con el sanatorio ya derruido, por cierto, para evitar males mayores, porque estaba en ruinas, pero con el misterio de esta extraña presencia aún vigente allí en Ciudad Real.
Hombre, sorprendentes son todos estos sucesos tan extraños en la capital ciudadraleña, pero es que nos tenemos que ir ahora mismo a Extremadura. Y nos desplazamos hasta la provincia de Cáceres, donde es allí nos encontramos un pueblo abandonado con el bello nombre de Valparaíso, en el que tenemos la misteriosa niña de Valparaíso.
Bueno, pues este lugar ruinoso guarda una historia desde el siglo XIX. Los hechos ocurrieron a escasos metros del kilómetro 174 de la actual autovía A5. Bueno, pues en este punto, hace ya dos siglos, una niña regresaba con su familia de hacer la primera comunión cuando, en unas circunstancias extrañas, no se sabe, perdió la vida tras caer del carruaje en el que viajaba. Bueno, pues según relata la leyenda o la historia, cuando los tres pasaban por la localidad de Valparaíso que tú has citado, una manada de lobos salvajes y serpientes asustaron a los caballos, que acabaron escapando a galope. Bueno, pues cuando los animales se calmaron, los padres de la joven regresaron a por ella al lugar en el que se había caído, porque digamos que ella se había caído y los padres se habían ido con los caballos, ¿no? Sin embargo, la hija ya había desaparecido por completo.
Es impresionante. Es que, claro, además desapareció tras muchos años, concretamente en la década de los 50. Es un suceso similar al que también se volvió a ocurrir en el mismo punto de la vía, por lo que, claro, el Valparaíso se convirtió, mucha gente lo dice así, en un lugar maldito.
Sí, 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 sí. Bueno, junto a esta salida de la Nacional 5, cuando una familia volvía a casa después de que la niña hubiese hecho la primera comunión, parece un calco del pasado, ¿no? Tuvieron un accidente en el que la niña falleció. Bueno, pues desde hace tiempo, en las noches oscuras, los conductores que circulan por la carretera, atención, que une Peraleda de la Mata con Tor Viscoso, aseguran que en el arcén se aparece una niña vestida de primera comunión con un rosario en la mano derecha, unos guantes blancos y un librito en la mano izquierda. La niña, al verlos, se queda mirando sin ninguna expresión facial y al poco tiempo se desvanece. Bueno, pues hay que decir que los vecinos no quieren hablar de apariciones, pero no las niegan en ningún momento.
No, no, desde luego que no, pero es que atención, José, porque en Andalucía no se quedan cortos en cuanto a este tipo de fenómenos. Y lo digo más que nada porque en la zona de la Sierra de Huelva, en la carretera que va hasta Aracena, pues se han tenido encuentros bastante escalofriantes con una joven a la que no se le suele ver el rostro.
Bueno, yo tengo que decirte que he estado investigando para intentar hablar con los testigos. Digamos que me han puesto sobre la pista, un día te lo contaré, ¿no? Bueno, pues uno de los testigos, Antonio García, un conductor experimentado, relató su encuentro con la llamada chica de la curva andaluza con una mezcla, pues, un poco de temor y asombro. Dijo que era una noche oscura y lluviosa, y lo contó así. Iba conduciendo por la carretera de Aracena cuando, de repente, fíjate tú, una figura borrosa aparece frente a él. Bueno, siente un gran escalofrío que le recorre la espalda y su corazón se acelera. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Bueno, pues la chica vestía un vestido blanco, llevaba el cabello mojado. Él no pudo apartar la mirada, estaba completamente paralizado por el miedo, y después de unos segundos interminables, la figura desapareció sin dejar ningún rastro.
Madre mía. Hombre, no me extrañaría que tuviera aún pesadillas con ese encuentro, pero es que es algo que algo parecido a lo que le sucedió a una joven, a María López, que creía haber leído la noticia este verano en el periódico, y esto también me alertó bastante.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que está, veo que están superpuestos estos temas, ¿eh?
Hombre,
bueno,
me gustan,
pues,
claro.
Es que fue en agosto, concretamente. Fíjate que cuando pasó esto. Bueno, pues era una estudiante universitaria que visitaba a su familia en Aracena y también tuvo un encuentro aterrador con la aparición. Bueno, pues dijo que regresaba a casa tras cenar con amigos, se acercó a la susodicha curva y vio a una joven parada junto a la carretera. Bueno, él la definió ella como que tenía aspecto pálido y un poco desolado, ¿no? Bueno, pues aceleró, pero la joven la seguía con la mirada. Imagínate qué miedo, ¿no? Pues cerró los ojos, rezó lo que ella sabía para que desapareciera y al abrirlos, pues ya no estaba. Bueno, pues se cuenta que puede ser el espectro de una muchacha que perdiera la vida en ese tramo de carretera en un accidente, pero lo que está claro, Pulpo, que muchos vecinos de la zona no quieren pasar por allí a altas horas de la noche, y eso sí que es cierto, que lo he preguntado y me ha encontrado muchísima gente intenta evitar esa zona por la noche.
Bueno, es que tengo que decirte, José, que este tipo de historias muchas veces me producen escalofríos, todo esto, ¿no? Porque son, bueno, muchas historias de esas están, bueno, con mucha base real de calado, y eso me da un poco de yuyu.
Y muy próximas, ¿eh? Porque te digo que fue en agosto, que no estamos hablando, claro, de hace décadas.
No, eso no ha sucedido hace mucho tiempo. Vamos a conocer ahora en un minuto y poco más algunos de los misterios más cautivadores de nuestro historial. Vamos hasta Brasil, porque se habla de, bueno, ocasiones en las que un extraño barco del Imperio Romano en ese país se presenta. ¿Esto cómo es posible?
Bueno, la verdad es que es una cosa rarísima. Bueno, pues en 1982, el arqueólogo Robert Max, que es un cazatesoros, anunció que había encontrado los restos de unas 200 ánforas romanas a 30 metros de profundidad en la bahía de Guanabara, cerca de Río de Janeiro. Y se dice que las ánforas son auténticas y están datadas en el siglo II después de Cristo, concretamente.
¿Sabes lo que pasa, José? Que es que yo leí que Marx está convencido de que pertenecen a un barco romano que se perdió navegando y terminó en las costas de Brasil, que también pueden ir por ahí un poco los tiros, ¿no?
Sí, pero fíjate que de ser cierto, Pulpo, sería un acontecimiento extraordinario, claro, porque significaría, fíjate, que los romanos llegaron a América, aunque sea por casualidad, 1300 años antes que Colón y los exploradores portugueses que anexionaron Brasil. Bueno, pues pese a que al principio las autoridades brasileñas colaboraron con Robert Marx, en 1983 decidieron súbitamente cerrar el acceso a la zona y prohibieron al arqueólogo seguir trabajando en Brasil, acusándolo de expolio de obras de arte, que no digo yo que no hubiera algo de eso, también hay que decirlo, porque eso suele pasar siempre.
Desde luego.
Bueno, pues Marx asegura que los gobiernos brasileños y portugués supuestamente quieren ocultar el hallazgo para no alterar la historia oficial de la llegada de los europeos a Brasil. Bueno, y otros expertos creen que es una historia muy poco creíble, también hay que decirlo, porque los pequeños barcos romanos, fíjate, ideados para un mar manso como es el Mediterráneo, pues no habrían aguantado el fuerte oleaje que tiene el Atlántico, sobre todo en mitad del océano. O sea, que es muy complicado que puedan llegar allí los barcos.
Claro, bastante complejo. Bueno, todo esto bastante interesante, ¿eh? Esto es una historia que nos llama mucho la atención. Así que, José Talavera, yo te quiero dar las gracias por hablarnos de estas niñas de la curva que dan tanto miedito si te las encuentras en la carretera de noche. Y la semana que viene, pues habrá que volver con nuevas leyendas y también con nuevos misterios, ¿no?
Pues claro que sí, Pulpo, lo que tú quieras. Tú, a pedido del consumidor, como se dice. Bueno, ya sabes que estamos en Instagram y en Facebook, en @josetalaveravisual para todos nuestros ponedores. Te lo digo en ruso.
Claro que sí. Aquí seguimos, en COPE, levantando y acostando España. Las 2:45, 1:45 en Canarias. Hay que ver el juego que nos está dando a los ponedores cuando les estamos preguntando sobre el mundo de los detectives EBA. Yo no me esperaba que había tanta pasión por la investigación en este país.
Bueno, María Remedios, por ejemplo, dice que conoce muy bien el tema porque su pareja fue detective y su familia tiene una empresa de detectives, así que sabe de qué va la vaina. Claro. Mari Carmen dice, pues me hubiera encantado investigar y además reconozco que soy muy meticulosa y tengo paciencia. Lo malo es que la mayoría de los detectives investigan infidelidades y eso no es muy motivador para mí. O Mariaje, que cuenta, oye, pues me encanta el tema, siempre he leído novelas de detectives, Hércules Poirot, Maigret, Sherlock Holmes, Víctor Ross, bueno, y Los Cinco, y Amadeo, El Fantasma de Pequeña, pero bueno, sería malísima detective porque la verdad que no tengo paciencia y tampoco sé disimular. Claro, es que no todo el mundo vale. Y luego, oye, Maricruz, mira lo que dice. Pulpo, en primer lugar os quiero dar la enhorabuena por el programa. Soy una ponedora auténtica, auténtica. No duermo nada en toda la noche, así que estoy encantada con que ahora empecéis en vez de a las 4 a la 1:30 de la madrugada.
Vaya.
Dice, nosotros nada más que haciendo felices a los ponedores. Y dice, bueno, es un programa que me encanta porque me hacéis muchísima compañía. Sobre detectives, pues la verdad es que yo no sé mucho. Pero si son detectives privados, supongo que no habrá muchos. Nos cuenta Maricruz.
Vale, pues vale, Maricruz, muchísimas gracias, sobre todo por reconocer el valor de este programa de radio que hacemos en directo entre la 1:30 y las 6 de la mañana. Muchísimas gracias. Hay un montón de gente que marca el teléfono de este estudio. Vamos a abrirlo porque ahí está. Siempre me pregunto, ¿cómo será? ¿José o José? Vamos a ver que nos lo diga él. José o José, buenos días, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Encantado de oírte.
Igualmente. ¿Qué eres, José o José? ¿A ti cómo te gusta que te llamen?
Pues José, Pepe, José Mari.
Muy bien, muy bien.
A todos andamos, Pulpo.
Muy bien. ¿Por dónde andas? ¿Qué haces despierto ahora?
Pues estamos por aquí, en Guadix. Hacemos la ruta, solemos hacerla por la noche, la ruta de Guadix-Granada. Estamos aquí en el logístico, aquí de Mercadona. Entonces pues ya por la noche pues cargamos tiendas para repartir ahí en Granada para que la gente cuando abra la tienda pues tenga todo el producto ya extendido en sus estanterías para nada más que llegar y coger y echar carro.
Qué bueno, habrá mucha gente que van los primeros a las tiendas de Mercadona porque saben que es cuando se recibe la mercancía que están esperando, que la tarde anterior se ha agotado.
Claro, claro, y además la gente le gusta madrugar. La mayoría de la gente para coger las cosas frescas y buenas y que tenga buena presencia.
Qué bueno. José, hablas de Guadix a Granada. ¿Qué se tarda en hacer ahí con la furgo, con el camión que lleves? ¿40 minutos así?
Con el camión, sí, más o menos una orilla, está cerca. Por aquí hay luego compañeros que tiran para la parte de Jaén, otros que tiran para la parte de Almería, entonces eso ya está un poquillo más lejos. Entonces aquí no, esta ruta que me pilla a mí ahora, pues me pilla cerca.
Qué bueno. Claro, es que mientras otros duermen, hay un montón de gente que hace el trabajo para que los que están ahora dormidos se encuentren todo perfecto a partir de las 9 de la mañana, ¿verdad?
Así, pues levantamos España. Estamos por la noche.
Qué bueno. Escucha, y ¿vas muy cargado en este momento? ¿Tienes muchas cosas que transportar?
Sí, sí, porque ahora lo que llevamos es perecedero, el pescado y todo eso, la cosa fresca. Luego a lo largo de mañana ya se hace otro viaje ya con el producto ya se le llama de seco. Entonces por la noche pues claro se requiere su temperatura y todo eso para que llegue todo en perfección a la tienda.
Claro, porque José, el pescado que llevas para Mercadona, para las diferentes tiendas de Mercadona allí en la provincia de Granada, ¿de dónde te ha venido? Si es fresco ahora a las 2:50 de la mañana, ¿dónde lo has recogido?
Pues que se suele recoger en las lonjas, las lonjas y de Almería, sí, en Motril. Entonces, pues viene aquí al centro logístico y ya pues se distribuye en cada tienda, pues tiene su pedido.
¿Qué pasa?
Entonces, la distribución, pues ya cada uno se lleva su palé de tienda y cada uno el pedido que recibe más o lo que sea, pues la distribución. Hay tiendas más grandes que tienen más consumo de pescado, las zonas también, muchas cosillas de esas, incluyen.
Sí, ¿tú sueles escuchar mucho este programa o lo escuchas hoy por primera vez?
Madre mía, Pulpo, todas las noches.
¿Ah, sí?
Todas las noches estamos al pie del cañón contigo.
Qué bueno, por favor. Bueno, pues entonces habrás escuchado que llama mucha gente.
Sí, que, perdona, Pulpo, me gustó mucho, hace ya tiempo te vi en Facebook con la camiseta de Acuatral.
Ah, sí, te lo iba a decir, sí, te lo iba a decir, que me la mandaron. Sí.
Y es que te voy a hacer camello a ti, pero de Acuatral.
Es que hay mucha gente de Acuatral que nos escucha. Acuatral es la empresa que mueve las mercancías de Mercadona, ¿no?
Sí. Es una empresa muy grande que distribuye pues en toda España. En claro. toda España, pues, tiene su logística también, pues, y distribuye por toda la mercancía de Mercadona.
Pero, José, ¿tú sabes la cantidad de gente que todos los días se comunica con nosotros y nos dice que está con Acuatral, que está preparando los Mercadona de toda España? Es que hay un montón de gente que todos los días nos escribe.
Sí, claro. Es que es mucho movimiento lo que hay aquí en un logístico de esto. Entran camiones, salen camiones. Es muy grande. Uh-huh.
¿Qué tal os lleváis los currantes con la competencia?
Pues bien, pues ahí vamos. Tenemos nuestras cosillas ahí, pero dentro de lo que cabe, pues bien. Somos trabajadores y queremos cumplir lo máximo y cada uno en su sitio y ya está.
Di que sí. ¿Y llevas muchos años trabajando para Mercadona?
Sí, ya vamos ya 7 años.
Fíjate, muy bien.
A mí me dicen, lo que me dicen aquí es Fillol. Es que por José Gámez... No me entiendes, ¿eh? Fillol.
O sea, que tú eres Fillol, para que te reconozcan aquí por la radio, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues Fillol, te mando un abrazo. Ahora te voy a pasar con Cristina Platero para que le des los datos y que te podamos enviar el diploma oficial de ponedor de calles. Te agradezco un montón que estés a la escucha.
A ver si lo colocamos aquí grande en el camión.
Di que sí, presume de ello. Muchas gracias, José.
Con mucho orgullo, Pulpo.
Hasta luego, Fillol. Muchas gracias. 252.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tras el varón, la liga arranca de nuevo.
Viajeros al tren.
Y te lo contamos en tiempo de juego con Paco, Lama, el mejor equipo de la radio deportiva y los mejores oyentes.
El balón ni se intuye, las líneas del campo no se ven nada y los porteros no existen.
Este sábado, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Mallorca.
Le pega de lujo, ¿eh?
El domingo, Cádiz, Real Madrid.
Con la buena y hasta con la mala.
Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi y las motos. Gran Premio de MotoGP de Valencia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
A esta hora, Calderón, están pasando cositas, cuéntanos.
Sí, te voy a contar, te lo decía al principio, ¿no? Que da bastante cosita lo que tengo. Yo te aviso que no es agradable, para que luego no te lleves las manos a la cabeza.
Ya verás.
Yo estoy segura de que alguna vez has visto un gusano.
Sí, muchos.
Claro, en la fruta, en el campo, en un árbol. Sí. ¿Tuviste gusanos de seda de niño?
Tuve gusanos de seda y en algún que otro árbol de la terraza tengo gusanos entre las fresas.
Uh-huh. Y algún que otro capullo. Bueno,
capullos hay varios. Empezando por el que habla.
¿Tú te lo imaginas en tu cuerpo?
No, qué asco, ¿no?
Pero no encima, ¿eh? No sobre la piel, ¿no? Sino verlo cómo se va moviendo por dentro.
Qué asco, ¿por qué me cuentas esto?
Sí, da un poco de yuyu esto,
es que
¿eh?
Es desagradable. Pues porque puede pasar, yo te pongo en situación. A lo mejor no conoces a Lucía Pombo, pero ella es hermana de una famosa influencer, María Pombo. Mm. Eso es. Y hace unos días dejaba de piedra a sus seguidores cuando contó lo que había pasado. Ella se había ido a Tanzania, un viaje a África con su familia, y cuando volvió, vio que tenía como una especie de picadura en el pie. Entonces ella se lo veía, estaba como enrojecido y demás, y se lo tocaba y tal. Al principio dijo, ya se me quitará, ahora sí un mosquito o cualquier cosa. La picadura fue creciendo, no se quitaba, en vez de desaparecer, iba a más. Y entonces pensó que lo mismo se trataba de una reacción alérgica. Dijo, bueno, pues no sé, a ver si qué me habrá pasado. Pero entonces, cuando vio que esa reacción alérgica iba a más, estaba cada vez más enrojecida la zona, decidió ir al médico y le dicen que lo que se le había metido en el cuerpo era como una especie de pequeño gusano que se había adentrado a través del pie.
¡Uf, sabor!
Y yo aquí me quiero ya morir así, del asco.
Por favor, por favor.
Del asco, que tienes un gusano.
Es lamentable, sí.
Ahí dentro, bueno, lo peor, Pulpo, es que ella notas la sensación de cómo se va moviendo.
¡Qué horror!
Debajo de la piel.
tendría que hacer incluso cosquillas, o es más doloroso.
Ella dice que era como una sensación más que dolorosa, y que cosquillas es como una sensación grimosa.
Ya.
O sea, porque tú tienes como algo que debajo de tu piel
se está moviendo.
Se está moviendo y tú lo estás notando.
¡Tú!
¡Ya! es que no puedo. Bueno, le pareció tan curioso que como ella, pues no como su hermana, porque su hermana María Pombo dicen que es la más la influencer con más seguidores de España. Uh-huh. Pero ella también tiene sus seguidores. Y entonces, como le pareció tan curioso, decidió ir subiendo todo a su Instagram. Incluso una foto del dedo donde se ve perfectamente el gusano dentro.
¿En serio?
Sí, sí. Ha explicado que es una larva migrans y que con pastillas recetadas por el médico, pues se muere este gusano. ¡Hasta luego, Mari Carmen!
Hasta luego, Mari Carmen.
¿Qué es lo que le va a decir? La influencer dice, y no sin razón, que preferiría haber vivido en la ignorancia y seguir pensando que era una simple picadura porque sentía el gusano en su interior.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Muy desagradable, Pulpo.
Tremendo,
pero,
tremendo.
Escucha, a raíz de esta noticia han empezado a salir otras contando que es bastante común lo de gusanito.
Uh-huh. Pues yo eso no lo había oído nunca.
Ya, yo tampoco. Nunca, el del estómago, sí, que no sé cómo se llama.
¿La Helicobacter pylori?
No, eso son bacterias. Hay como una latenia.
La tenia, sí, claro.
Pues
claro.
Eso sí, y eso también es un bicho, ¿eh? Prácticamente uh-huh. como una serpiente que la tienes ahí en el estómago. ¡Qué agradable! Bueno, vamos a escuchar Lo Comía.
¿Lo Comía ahora? Bueno, pues están haciendo conciertos todavía, ¿eh?
No, pero yo te cuento por qué. Sí, pero ya no tiene nada que ver con los que empezaron.
No, son otros, sí, desde luego.
Es que Francesc Picas es miembro del grupo Lo Comía, del original.
Sí.
Ha fallecido a los 53 años en Barcelona.
¡Onda!
La noticia la han dado a conocer familiares en sus redes sociales. Y bueno, la frase que han utilizado es la luz de Francesc se ha apagado en esta vida, pero nunca lo hará en la eternidad. Como te digo, era, bueno, pues miembro fundador de Lo Comía en los años 80, finales creo que fue. Sí. Eran cuatro, si no me equivoco.
Sí.
Y bueno, la marca, la verdad es que tuvo un éxito que ahora están de regreso.
Uh-huh. Ahora están en los espectáculos Revival.
Eso
y
es.
Oye, forman parte de una generación de efectivamente de finales de los 80 y haciendo mucho ruido también a principios de los 90, los Lo Comía. Vamos a recordarlo un poquito, vamos a actualizar la información y seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Freddy, voluntario de pastoral penitenciaria.
Sobre todo que no rechacen, que den esa oportunidad a esa vida de Jesús, que aunque crean ellos que no están con ellos, lo están. Lo que pasa es que ellos no se dejan acercar y lo que tienen que hacer es acercarse, dejarse acercar. Y bueno, mucha paciencia, porque hay que tener muchísima paciencia en ese lugar y para adelante. Venga.
Dieron las tres.